Catarsis, voces desde el Hospital Psiquiátrico de Valparaíso.
Hola, auditores, auditoras de la Radio Diferencia ONG. Estamos en el programa Catarsis, un programa realizado por los socios y socias de nuestra institución. Estamos en los estudios de la Corporación La Matriz, en la sede parroquial de la Iglesia del Barro Puerto. Hoy tenemos una variada temática para tratar el día de hoy con los socios y socias. Y vamos a partir, en primer lugar, mencionando la situación de salud de nuestra querida socia presidenta Camila Reyes San Martín. Queremos decir que estamos con ella, está en situación de mucha gravedad, hospitalizada en el Hospital Carlos Van Buren, y bueno, solamente acompañarla a la distancia, haciendo fuerza y que esté lo mejor posible. Y a continuación vamos a dar inicio a nuestro programa del día de hoy con el bloque de salud mental. Vamos a tocar un tema bien importante y conflictivo para nosotros muchas veces. Así que voy a dejar a Juan que desarrolle el tema y lo vayamos conversando en esta sección. Juan.
Bienvenidos, bienvenidas amigas y amigos a Efecto Secundario, nuestro espacio de salud mental. Como dice Raúl, hay un tema que es muy complejo. Para nosotros ha sido históricamente en la radio una situación de conflicto, que es el tema del trato igualitario hacia las personas en situación de discapacidad psíquica, que es muy distinto al tema, digamos, del asistencialismo, porque existen organizaciones acá que trabajan con el Hospital Psiquiátrico de El Salvador, qué sé yo, o que trabajan para el Estado, indirectamente contratados por el Estado, y tienen un trato desigual muchas veces con las personas que son pacientes psiquiátricas, el pobrecito, el enfermito, qué sé yo, pero no los tratan como personas como propiamente tal, o a veces por las actividades que realizan, como en el caso mío y el caso de algunos otros compañeros que son artistas, no nos tratan como artistas. Nos tratan como personas, digamos, que son personas enfermitas, digamos, que hicieron una obra de arte. Entonces, cuando se trata de cumplir con algunas cosas mínimas para que nosotros podamos mostrar nuestro trabajo como es debido, no lo cumplen. No sé qué es lo que opinan de ustedes, chiquillos, sobre esto.
Mira, Juan, quisiera que porque tú eres uno de nuestros importantes artistas visuales de la radio. Cuéntanos, sin nombrar el hecho, o sea, de la institución, lo posible, pero cuéntanos qué te pasaba cuando el año pasado nos invitaron a exponer en el Sectex y qué pasó con tu trabajo que estabas exponiendo. Lo mismo que nos sucedió hace pocos días atrás en otra exposición. ¿Qué pasaba con nosotros? O sea, ustedes en este caso como artistas visuales.
Claro, mira, generalmente Raúl y Ángelo, también se lo digo a Ángelo porque Ángelo se integró a la radio hace poco, no alcanzó como a vivir esos conflictos que tuvimos con el CENTE.
Cayó como 6 meses aquí.
Claro, entonces esto fue hace aproximadamente un año atrás, cuando se hizo una actividad del CENTE, estamos hablando del Ministerio de la Cultura y las Artes, digamos, y el Patrimonio que queda ahí en la Plaza Sotomayor. Ahí una exposición donde nos invitaron a nosotros a exponer como radio Diferencia algunas obras artísticas, no solamente de artes visuales sino que también de literarias y otras manifestaciones que no me acuerdo exactamente la totalidad, porque también participaron unos artistas que eran usuarios que no eran de la radio. El problema fue en que cuando tú presentas una obra, un artista presenta una obra en una exposición, dentro de la ficha técnica que se llama de la obra, ya tiene que ponerse la mayor cantidad de información que sea posible para que el espectador, el público, digamos, pueda saber de qué se trata, digamos. Por ejemplo, si él quiere saber esta obra, ¿con qué la pintó? ¿La pintó con acrílico? ¿La pintó con óleo? ¿La pintó con témpera? ¿Con qué la pintó? Entonces, o cuáles son las dimensiones que tiene la obra, ¿ya? Entonces, esos datos tienen que ir dentro de la ficha técnica, tiene que ir el nombre del artista, y además de eso, tiene que, en lo posible, colocarse el teléfono de contacto del artista. Porque si yo soy el público que voy a ver la obra y la veo ahí y me digo, ah, que está bonito este cuadro, qué sé yo, está bonita esta pintura, me gustaría que a lo mejor este artista contactarlo para que me pintara un cuadro a mí. ¿Y dónde lo ubico? Y si en ese momento en la sala de exposiciones no hay nadie a quien preguntarle, no hay ninguna información, ¿cómo ubico yo al artista? Entonces ahí abajo se le puede poner el número de teléfono. Y eso es lo mínimo que se puede hacer, Raúl y Ángelo. Es lo mínimo. O sea, porque ellos dicen, estas organizaciones dicen que ellos quieren fomentar el trabajo del artista, de darle una ayuda, qué sé yo, para que promocione su trabajo, su obra. Entonces, pero se van en los puros discursos nomás, pues no pasa nada. Entonces, en el CENTE, lo que pasó es que no colocaron nada. A lo cual yo reclamé, qué sé yo, dije que cómo era posible, que esto era una falta de respeto, etcétera, etcétera. Y después colocaron una pequeña reseña así con el nombre solamente, del tamaño de un boleto de micro, para que se más o menos se haga una idea de que era una cuestión ilegible, que había que mirarla con una lupa, poco menos, para poder ver lo que decía ahí. Entonces, y estamos hablando del Ministerio, y como les decía, del Ministerio de las Artes y el Patrimonio, que queda ahí en...
Entonces, bueno, permíteme agregar que, por ejemplo, lo hemos conversado, si se tratara de un artista consagrado, un artista famoso, que fuera a exponer, ahí no habría, seguro que no hay ningún problema, no, llegarían a correr para ponerle toda la información.
Exacto.
Exacto. Y, pero como se trata de usuario de salud mental, claro, es como mirando debajo de la mesa.
Claro, lo termina como al menos. Y además que nosotros no, generalmente no reclamamos, nos quedamos callados, que si yo tenemos fama, digamos, de que nos pasen a llevar. Entonces, cuando uno reclama, cuando uno está más empoderado, que es lo que pasa con Radio Diferencia, que es una organización que nosotros tenemos un carácter reivindicativo, no solamente de entretención, nos vamos a reclamar y vamos a pararle los carros, y ahí se dan cuenta de... Bueno, esta misma situación, bueno, no igual, pero parecía, digamos, sucedió ahora hace poco, en la semana pasada.
Esta semana también
habían colocado una cuestión incompleta, el nombre, qué sé yo, y no colocaron, y yo le mandé los datos que tenían que ir en la hora, se los mandé, y me dijeron, ok, en el WhatsApp, yo lo tengo ahí, el WhatsApp, y me dijeron, ok, entonces reclamé, qué sé yo, y al final, pero el problema, Raúl y Ángelo, es el problema que no entienden lo que es el trato igualitario. Ellos creen que el trato igualitario es el tema de tratar a la persona como en forma de darle una asistencia, digamos, de tipo técnica con respecto a cómo trabajan estas organizaciones. Pero el trato igualitario no es eso. El trato igualitario es tratar a la persona igual como se trata a una persona que no es usuaria. Tratarla igual. Con los mismos derechos, con el mismo criterio, digamos, de que la persona se explaye, qué sé yo. Entonces eso no sucede. Entonces hay una confusión, o no entienden o no saben, según la persona de esta organización que me pasó esta semana con ellos, ahí en el CENTE, me decía que me dijo que no tenían experiencia. Con eso se la sacó. Que no tenían experiencia, que estaban aprendiendo. Ya, de acuerdo, le dije yo, perfecto. Pero yo les dije que tenían que cambiar el criterio, porque si se volvían a encontrar con nosotros y no cambiaban el criterio, íbamos a tener problemas de nuevo.
Eso es. Claro. Ángelo, por favor, tu opinión al respecto.
Mi opinión al respecto, varias cosas. Primero, podemos ver como un caso bien claro de lo que es el estigma dentro de lo que es como el quehacer de las organizaciones, porque... ahondando en lo que significa el quizás como el darse cuenta y el no darse cuenta de que la acción puede estar como en contra de los derechos del usuario, encontramos ahí que está como que se puede ver que hay como esa brecha del desconocimiento, del no saber o del saber, o de el empezar como a teorizar uno el qué, el por qué no están como en el estándar como natural de lo que es una obra de arte. En este caso, yo a todas las exposiciones que he ido en mi vida, tiene como óleo sobre lienzo, sobre no sé qué.
Claro, todo. Todo. Pues, eso se llama ficha técnica, Angelo.
Claro, pues es lo normal, pues es como... Es como lo
en
básico.
Lo básico,
es
lo mínimo.
Es lo mínimo, pues como que... Por ahí nunca he visto el teléfono, pero me parece una buena adición. Pero sin duda que son cosas que deberían estar, pues, y que salga solo el nombre. No sé, igual me recuerda un poco como a esto del copyright, de los derechos de autor, pues porque al final es como ya se atribuye, pero no está como toda la información dispuesta,
claro,
en la ficha técnica.
Claro, Ángelo, generalmente, ¿por qué no está el teléfono? En las exposiciones que son de pintores más conocidos, más profesionales, no está el teléfono porque cuando tú vas a la exposición te entregan un catálogo.
Ya.
Entonces te entregan un catálogo y como esta exposición no tenían catálogo, no hay ningún dato, digamos, del artista, si tú lo quieres ubicar, quieres digamos, mandarle a hacer una pega, no sé, lo que quieras. Entonces te entregan un catálogo y en el catálogo está el teléfono, incluso a veces colocan hasta la dirección del taller del artista para que tú, si lo quieres visitar, qué sé yo. Entonces eso es.
Bueno. Para ir cerrando, solamente agregar que en la exposición del CENTE, que es la oficina de extensión del Ministerio de la Cultura, las Artes, el Patrimonio y la Cultura, agregar que también sucedió algo parecido también con lo que contaba Juan, con la parte, porque era una exposición abierta también a la literatura. Entonces había una parte donde había trabajos escritos de cuentos y relatos, y sucede que estaban en un lugar, una especie de vitrina, que la persona, cuando trataba de, a la altura, o sea, frente a la vitrina donde estaban los cuentos, estaban en un formato mal diseñado, con letras chicas.
Claro.
Era imposible leerlos. Yo me puse los anteojos y no podía leerlos. Entonces era solamente un elemento decorativo nomás de la exposición, que no cumplía la función que tenía que ver de lectura de parte de los espectadores, de quienes visitaban la muestra. Y me sentí muy afectado también, porque había mandado con mucho ánimo un relato, un cuento que participó en una antología de cuentos de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso hace unos años atrás, y ahí estaba ahí todo el grupo de trabajos escritos en una situación que era imposible leerlos.
Claro. Bueno,
sí, Raúl, disculpa, cortito nomás, para decirte algo. ¿Sabes tú cuál fue la respuesta que me dio el tipo de la organización por el asunto de la ficha técnica? Me dijo, no, lo que pasa es que como nadie lo haya colocado, entonces, por eso que a ti no te colocamos los datos, porque los demás no lo hayan colocado tampoco.
Claro, había como personas que lo habían mandado.
O sea, nivelan hacia abajo. Claro. O sea, si una persona lo hizo bien y todos lo hicieron mal, o sea, entonces esta persona que lo hizo bien lo voy a tener que hacer.
Y eso es estigma. Claro, al final ese nivelar, claro, para abajo es como eso de estigma. Claro. Es como no saber cómo comunicar con la persona. Es como,
exacto,
hola, ¿nos podría mandar esto? Que es algo básico.
Exacto. Nivelaron hacia abajo. Y yo le dije, o sea, ¿ustedes nivelan hacia abajo? No, le dije yo, tienen que nivelar hacia arriba. O sea, si yo lo hice bien, tendrías que haberle dicho a todos los otros exponentes, pongan sus datos, pongan su teléfono, pongan la técnica que fue, la fotografía, que aquí, etcétera. Esa fue la respuesta que me dio.
Bueno, chiquillos, un tema que muy importante, el que hemos desarrollado y dado a conocer con el objetivo de que las personas usuarias de salud mental somos sujetos de derechos y dignidad y tienen que ser tratados como de buena forma, como todo el mundo se trata como corresponde a una persona con todos los derechos, como digo, y dignidad que poseemos. Eso. Chiquillos, ha sido un agrado estar con ustedes y nos veremos la próxima semana en un interesante tema sobre efectos secundarios en salud mental. Estamos de vuelta en el programa Catarsis, un programa realizado por los socios y socias de la Radio Diferencia ONG. Nos encontramos en la sección del programa Historia y Ciencia de nuestro socio José Ciudad. Hola, José.
Hola, Raúl.
¿Cómo estás?
Muy bien.
Cuéntanos, ¿qué tema nos traes para comentar en el día de hoy?
Voy a comentar dos temas. La conformación del primer triunvirato en Roma y después la historia desconocida de Clement Attlee.
Muy bien, parte con el primero y cuéntanos.
Resulta ser que cuando la República Romana, antes de formarse el Imperio Romano, había una insurrección de los etruscos, que era un pueblo que vivía, me parece, en la zona sur de Italia. Resulta ser de que el Senado Romano le dio al general Cincinato la potestad para formar un triunvirato que durara un año, o sea, una dictadura de un año de duración. En ese periodo de tiempo, Cincinato derrotó a los etruscos y dio estabilidad a la República Romana. Eso.
Bien, y cuéntanos el siguiente.
Y el segundo es la historia desconocida de Clement Attlee. Ustedes dirán, ¿quién era Clement Attlee? Bueno, Clement Attlee, junto con Winston Churchill, en mayo de 1940 hasta junio del 45, formaron un gobierno de unidad nacional en Inglaterra, porque en ese momento Inglaterra estaba pasando las horas más oscuras después de haber sido echado del continente por parte de los ejércitos nazis. Entonces, lo que pasó es que Clement Attlee, me parece que él era brigadier de la Fuerza Aérea Británica, de la RAF. Y pasó de que terminó la Segunda Guerra Mundial con la victoria de Inglaterra, Estados Unidos, Francia y la Unión Soviética sobre la Alemania nazi. Y el caballero este, Clement, realizaron unas elecciones en julio del 45, y donde creía mucha gente que Winston Churchill iba a ser reelegido. Fue así. Clement ganó un periodo de 6 años como primer ministro de Gran Bretaña. Eso.
Bien, José, dejas acá el comentario, ¿no quieres agregar algo más?
¿Qué otra cosa podría decir? Ah, sí, voy a hablar de la simbiosis. Ustedes se preguntarán, ¿qué es una simbiosis? Una simbiosis es una relación de mutua ganancia entre dos especímenes, animales. Por ejemplo, voy a poner el caso del tiburón y la rémora. El tiburón se le forman parásitos en el ombligo y la rémora se los come, se los saca. A cambio de eso, el tiburón le da protección a la rémora.
Claro, sí, es muy interesante esta relación que se da en la naturaleza entre las especies, sí, de mutua colaboración. Bien, José, nos veremos entonces con tus comentarios la próxima semana, como lo has hecho el día de hoy.
Ya, gracias, José. Muchas gracias, hasta luego.
Chao. Estamos de vuelta en el programa Catarsis de la Radio Diferencia ONG. Doy las coordenadas de nuestro sitio web www.laradiodiferencia.cl para que nos visiten, nos conozcan y puedan saber un poco más de nosotros como institución. Ahora me encuentro en la sección Anécdotas y Vivencias de Valparaíso, del socio Patricio Ayala. Hola, Patricio, ¿cómo estás?
Hola, buenos días. He vuelto con ansias de entretener a la gente para que nuestro agradecimiento les llegue hasta el mismo corazón a ellos.
Muy bien, Patricio. Cuéntanos, ¿qué nos traes para hoy día para comentar?
Hola, porteños de Valparaíso. Hoy vamos a hablar sobre Playa Ancha, como cerro y como parte de Valparaíso.
Es como se dice, la República Independiente de Playa Ancha aquí en Valparaíso.
Sí, voy a hablar y contar cuentos relacionados al puerto y Playa Ancha. Torpederas. Más que un balneario, esta zona fue ocupada por el pueblo pescador de los Llonos, quienes dejaron suertes pictóricas en las quebradas de las Pinturas, con desaparecida después del terremoto de 1906. 1850, los baños en la llamada Caleta de los Pescadores. 1866, en la Fundación Caledónica de Frank Fresh, que construye cañones y el primer submarino de Sudamérica. Flesh hundido como los 8 tripulantes de la Rada de Valparaíso el día de su presentación. 1885, la Marina construye galpones para guardar las lanchas torpederas que le había utilizado en la Guerra del Pacífico. 1930, el alcalde Lautaro Rosas hermosea el sector con la Plaza Sebastián Elcano. 1960, el auge de las torpederas como balneario único de Valparaíso, con piscinas, con buenos juegos infantiles y paseos en lancha hasta el Muelle Prat, de la torpedera hasta el Muelle Prat. 2016, nace la asociación Salvemos las Torpederas y el Borde Costero de Playa Ancha, con el fin de comprometer nuestro balneario. Playa Ancha nostálgica, mucho se puede escribir de Playa Ancha, pero no solo lo puede expresar un profundo sentimiento que pertenece desde la familia oriunda de este bellísimo sector porteño. Es maravilloso transportarse a ciertos eventos como revistas de gimnasia, el cuadro verde en el regimiento Maipo, carreras y motos en el Parque Alejo Barrios, carreras de natación a la balsa de las torpederas, a la piscina natural con flotadores neumáticos a un lado donde estaba de ellas. Los neumáticos eran bien presentables para mostrar aire turístico. Playas Carvalho para beber, playas Rubén Darío para los pololos, eventos desde nunca ha considerado como un cerro como más, siempre es Cerro República Independiente. Ahí dice.
Patricio, sí, interesante el relato que nos has comentado. Yo te quiero decir que en el agua, el periodo cuando era adolescente, te hablo de la época de 1970, por ahí, o a fines de 1960, era un lugar que tenía, se habían construido unas piscinas en los roqueríos, donde podían ir los niños con su mamá, con sus papás, y el nivel del agua era bajito. Y bueno, un lugar muy popular de la playa de las Torpederas, y donde la gente de Playa Ancha especialmente iba a pasar un rato agradable en la playa para bañarse. Y me recuerdo que en los roqueríos mucha gente, y entre ellos lo hice yo también, iban a sacar caracoles y mariscos, y me acuerdo que se salían almejas. Y sacábamos una buena cantidad en esos tiempos, pero claro, ahora no hay nada de eso. Pero eran tiempos donde había más recursos y también se habían tomado ciertas medidas para que el lugar fuera bien accesible al público que iba a visitar ese lugar. Y bueno, Playa Ancha está adyacente, al lado de esas playas, Rubén Darío y Playa Carvallo, y que ahora ya no son playas, son porque el nivel del mar ha subido por el calentamiento global y solamente hay roqueríos. Pero es el sector costero de ese lugar y que está adyacente a Playa Ancha, muy bonito para donde hay muchos deportistas, salen a correr en las mañanas temprano. Y hay una la Plaza Rubén Darío muy, muy bonita para estar ahí las tardes cuando son agradables y hay sombra después de un día fuerte de sol. Así que gracias, Patricio, y nos veremos como es habitual la próxima semana.
Muchas gracias a usted por escuchar mi anécdota y estar contento porque es un trabajo recreativo.
Sí, por supuesto, un trabajo en el cual contamos nuestras experiencias, nuestras cosas y las compartimos con la comunidad. Así que, Patricio, nos vemos. Que estés bien. Chao.
Hola, ¿qué tal? Autoridad de Radio Diferencia, ONG. Aquí comienza su programa deportivo Arriba de la Pelota. Radio Diferencia, la página de Radio Diferencia, ONG, es www.radiodiferencia.cl. Para comenzar el programa deportivo de día Arriba de la Pelota, le invito a todos que estén a la Radio Diferencia. Anción, programa de Arriba de la Pelota. Hoy, Radio Diferencia, ONG. Hoy, sábado 9 de noviembre, voy a hablar de Iván Zamparano y Rafa Mari. Es así, el inicio de la gloria a 28 años de la llegada de Iván Zamparano al Real Madrid. Un día como hoy, pero hace casi dos décadas atrás, el delantero hacía su arribo al conjunto merengue. Fue el primer capítulo de una historia llena de logros. Si hablamos de un chileno que hizo historia en Europa, inmediatamente se nos viene el nombre de Iván Zamorano a la cabeza. El delantero tuvo un glorioso paso por clubes como el Inter de Milán y el Real Madrid. Y es justo con este último que hoy se celebra un día muy especial. Ya dejamos a Nicolás Sánchez, gol antes.
La buena onda, la buena actitud y felicidad con buena actitud, Hugo. Ahora le presento a Colo Colo. Bueno, Colo Colo en Cobachilla, claro. Mañana Colo Colo enfrenta a Copiapó en el estadio Luis Valenzuela Hermosillo. Ahí está, todos los chilenos van a festejar. Encuentro en el que podría coronarse campeón del fútbol chileno. Muy buenas tardes, que le vaya bien. Su casa es su casa, el estadio. Se preocupa el estadio, lo va a recibir sus moneditas y su casa a la vez, se dio cuenta todo bien. Y gracias a Dios, colocó la web titularse de campeón chileno. Muy agradecido, que le viene a todos, felices de nuevo. Dando la vida y el espectáculo.
Ya dejamos a la para Roja, que va a hablar del fútbol chileno. Antes de dejar la palabra.
Muchas gracias, bienvenidos a la nueva edición de la de su programa deportivo Arriba de la Pelota. Vamos al tiro con el anuncio del fútbol chileno, que dice más o menos así: se juega la 30ª fecha del Campeonato Nacional Itaú 2024, fecha en que si Colo Colo gana mañana, se podría coronarse campeón del fútbol chileno y bajaría la estrella número 34. Ah, y además saludos para mi amiga Francisca Sofía Bustos Anduesa, colocolina de corazón de tomo y lomo, que mañana va a estar celebrando junto a Colo Colo con su mamá. Y ahora vamos con los partidos de hoy día. Hoy día, sábado 9 de noviembre, día el que está transmitiendo la Teletón en vivo y en directo, el campeonato no para. Hoy a las 18 horas, Deportes Iquique recibe a Unión Española en el estadio Ramón Estay Saavedra en Iquique. A la misma hora, Universidad Católica recibe a Coquimbo Unido en el estadio Santa Laura Universidad SEC. Mañana domingo 10 de noviembre, O'Higgins recibe a Cobreloa al mediodía. A la misma hora, Palestino recibe al Audax Italiano en el estadio municipal de La Cisterna. A las 12 del día, Unión La Calera recibe a Cobresal en el estadio Nicolás Chaguán Nazar de La Calera. Y a la misma hora, Huachipato recibe a Ñublense. Ojo que Huachipato está en capilla porque podría descender si Cobreloa demanda al club Huachipato por el caso del video del caso Jorge Almirón, que a Colo Colo no le castigó. Y a las 16 horas, esperemos que sea bueno, Deportes Copiapó recibe a Colo Colo en el estadio Luis Valenzuela Hermosilla, porque si gana, se titula campeón. A la misma hora, su archirrival, Universidad de Chile, recibe en el Estadio Nacional Julio Martínez Pradanos frente al equipo Sensación, a Everton de Viña del Mar. Y ahora va...
André.
Sí, por André, favor.
André. Buenas tardes. Luego te doy un deseo muy bueno, que a todas las cuidadoras de sus hogares protegidos, que le vaya muy bien, por favor. Esa palabra la cumplimos, que le vaya bien también. Todas chiquillas se organizaron en los hospitales para darle una buena atención a los chiquillos, que le vaya muy bien. Y al final es un patatún al encuentro. Y cuando el terremoto se acerque, hay que dejarlo que esté nervioso un rato y se pasa. No hay que preocuparse. Y gracias a Dios, le mando un saludo a todos los pacientes. Vean el espectáculo de fútbol y el estadio su casa. Con las demás casas. Gracias.
Ya, gracias, Nico.
Del hogar de nosotros.
Gracias.
Muy buena onda a todos. Gracias.
Ya, gracias. Ahora Jackson.
Gracias, Alejandro. Y el programa deportivo Arriba de Pelota ha finalizado por hoy. Si lo quieren, el próximo sábado a la misma hora y en el mismo lugar. Chao, saludos y gracias.
Igualmente, que lo pasen bien y vayan a donar al banco.
si me ocurre a mí. Trato luego y yo pensé que podría a lo mejor una persona como reforzar, pero si no se puede, yo le doy. Siéntate acá. Estamos de regreso, amigos y amigas, acá en Catarsis, nuestro gran programa de Radio Diferencia, que grabamos acá en los estudios de la Iglesia La Matriz. Ahora estoy con mi amigo Ángel Gómez, nuestro poeta, uno de nuestros poetas que lamentablemente hoy día José Arancibia no pudo venir porque tenía que hacer un viaje al interior de la región, a San Felipe, y así que estamos medio solitos y nuestro otro poeta Matías El Tiuque, Matías Canelo, que viene de allá de Quillota, no se ha aparecido. Supongo yo que estará con algunas actividades literarias por allá por Quillota, qué sé yo, Limache, él se mueve en esa zona recitando poesía en algunos locales nocturnos. Hola Ángel, ¿cómo estamos? Bueno,
buenos días, sí, estamos bien, aquí dispuestos a hacer lo que se pueda solamente.
¿Te dejaron solito tus amigos poetas?
Exactamente, me dejaron solo acá en esta batalla hermosa.
¿Por qué te gusta escribir, Ángel?
Bueno, esto nació después que yo caí enfermo.
¿Caíste enfermo?
Claro, de la depresión.
¿Ya?
Esta depresión bipolar que no me deja tranquilo. Estoy unos días bien, un par de semanas mal, y esto yo lo cubro con los poemas.
Pero ahora, Ángel, estás con tratamiento, estás con y eres ordenado con tu tratamiento, vas al médico, te tomas tu fármaco, ¿o no?
Sí, sí. Yo llevo 14 años con esto y con tratamientos, con fármacos y con profesionales.
Ya, pero... antes de los 14 años que tú dices, antes ya estabas con el problema y no te tratabas.
No, yo no. No sufría de esta enfermedad. A mí se me se formó esta enfermedad el año 2010, después del terremoto. Ahí fue un problema gravísimo que tuve. Me perdí el taller, perdí varias cosas.
¿Taller de qué, Ángel?
Mecánico.
Ya. Mecánico de automotriz.
Automotriz. Claro, yo le prestaba servicio a la móvil, a los fabricantes de aceite, yeah, de vehículos. Así que ahí yo caí en una muy fuerte depresión que me ha costado mucho superarla en parte porque no estoy al 100%. Quizás ustedes se dan cuenta que a veces ando decaído, ¿no?
Yo creo, Ángel, que todas las personas que estamos en la radio, que tenemos alguna patología, aunque la mayoría de los que estamos acá, todos vamos al médico, nos tomamos los remedios, qué sé yo, somos más o menos responsables con eso. Yo creo que no hay nadie al 100%. Yo creo que los fármacos hacen su pega, hacen lo que tienen que hacer dentro de nuestro organismo, pero siempre queda algo, digamos, de que todavía yo creo que se está por descubrir, digamos, todo. Los fármacos han mejorado mucho, los efectos secundarios han ido desapareciendo, pero todavía queda, o sea, todavía no llegamos, digamos, a ese ideal que debieran cumplir el tratamiento farmacológico y los tratamientos complementarios a eso, digamos. No. ¿Ah? Así que tranquilo, yo creo que la cosa, si te estás tratando, si te estás tomando tus medicamentos, se va avanzando, digamos, ya es un progreso. Vámonos, Ángel, con la poesía.
Chapo, tengo aquí Bueno, yo le escribo siempre a la mujer, al amor. Yo soy de esa temática. Y dice así a la mujer: tú sabes que vales mucho. Ámate porque mereces lo mejor. Cuídate mucho. Tú eres mejor que todo. Dios te ha dado amor y belleza. Porque eres una mujer premiada por la vida. Porque llevas en el corazón mucha belleza. Vales como una joya preciosa. El cariño es como la belleza de la luz de luna, llena y cada noche danza con las estrellas. Dios te ama mucho. Yo siempre he estado, yo me dirijo hacia la mujer, porque por ella nosotros estamos acá, por ella nosotros como pacientes también tenemos mucho apoyo de la mujer, ya sea de la esposa, de la mamá, de la hermana. Entonces yo, en agradecimiento a la vida y a la mujer, yo hago estos poemas.
Qué bien, Ángela, qué bien. Bueno, a todos nos gustan las mujeres, a los hombres. O sea, yo creo que las mujeres son, a veces nos traen, no sé, un apoyo, un complemento en nuestras vidas, que si se llega a tener una... lograr ese como compartir la vida juntos y enfrentarla junto a nuestras parejas, se puede tener una vida placentera. Y a pesar de que ahora, en los últimos tiempos, digamos, es muy normal ver que las parejas se divorcian, pues, se separan, qué sé yo. Yo, por lo menos la generación mía, que es la generación ochentera, digamos, en la generación ochentera, las parejas que se hicieron en esos tiempos, a veces me encuentro con amigos y amigas y le pregunto por su pareja que tenían en ese tiempo, me dicen, no, me dicen, si ya eso pasó a la historia, ya he tenido como dos parejas más dentro de mi vida. Así que está como de moda, parece, más separarse que continuar. Pero no sé si será para bien o para mal, pero lo importante, digamos, es ir encontrando la persona que sea un complemento, ¿o no?
Claro, sí, bueno, yo entre comillas... Yo, a lo largo de estos 14 años, yo perdí mucho. Y lo más que siento es que perdí a mi esposa. Es algo muy complicado, porque te lleva a la familia, te lleva a tus hijos, a tu esposa, al abismo con esta enfermedad que uno sufre. Por eso yo siempre he pagado, con esta humilde poema he pagado lo que por mí han hecho mi esposa, mi suegra, mi madre.
Ya. Ya. Ya, te queda un minuto como para leer el otro poema.
Ya, uno cortito.
Ya.
Siempre debí haberte encontrado a tiempo para que estés conmigo, para darte todo mi amor, compartir la hermosura y la belleza de la vida. Sabes que todo es cierto. Todas las cosas que te digo, eres para mí como el agua que sacia mi sed.
Qué bien, ¿eh? Te felicito, Ángel, por esta entrega que tienes con respecto a escribir y a mostrarnos tu trabajo a nuestros auditores, a nuestras auditoras. Es muy, muy importante la parte literaria acá en este programa Catarsis, Ángel, en nuestro espacio tintero luminoso.
Sí, bueno, yo les doy las gracias por tener una muy buena acogida por todos ustedes, los profesionales, y tener quizás en el tiempo uno tener el apoyo de alguna ente, de alguna institución que los pudiera apoyar y poder hacer cosas más importantes, cosas más bonitas.
Yo lo que te recomiendo, por la experiencia que yo en tantos poetas que han pasado por Radio Diferencia, lecturas poéticas, tienes que leer harta poesía, leer a los consagrados, leer a los buenos poetas, leer harta poesía. O sea, siempre es bueno tomarlos como, no como hacer un plagio, ni mucho menos como copiarles, no, sino que ellos son nuestros profesores, en el fondo, tomarlos como profesores, como enseñanza, porque uno a veces cree que está haciendo algo bueno o algo nuevo o algo creativo, pero resulta que a veces eso ya está muy hecho y lo hicieron otros poetas antes que nosotros. Así que por eso es importante siempre ir leyendo, leer, claro. Leer harto. Ya, Ángel, nos estamos viendo.
Nos estamos viendo la próxima semana y muchas gracias por todo.
Gracias a ti, Ángel. Ese ha sido, amigo Tintero Luminoso, para el día de hoy. Así que ahora nos vamos con el próximo espacio dentro de unos minutos. Gracias a ti. Estamos de regreso, amigos y amigas, acá en su programa Catarsis. Y ahora ya se está precalentando ahí a la entrada de la cancha nuestro querido amigo Lois para hacer su espacio
cultural,
dice él, su espacio intelectual de cultura. Hola, Lois, ¿cómo estamos?
Bastante bien, Juan. Aquí te traigo algo muy bueno que me llamó la atención y decía: la literatura chilena pierde a su mayor entusiasmo.
Ah, sí, hoy día, chiquillo, déjame, Lois, discúlpame, hay que decirle a nuestros auditores que el Premio Nacional de Literatura fue Premio Nacional,
Sí.
Antonio Skármeta falleció hace unos días atrás, así que Lois hoy día nos va a hablar de eso en su espacio Arte sin Cura. Hola, Lois.
Hola, ¿qué tal? Murió a los 83 años, dejando una estela de energía que se inició en la década de 1960, con cuentos que renovaron la narrativa chilena para conseguir el éxito internacional con la novela que le dedicó a Pablo Neruda, Ardiente Paciencia. Durante la tarde de ayer, el escritor fue velado en el Teatro Nacional Chileno, en una ceremonia organizada por la Universidad de Chile, que dio a conocer la noticia de su muerte.
Oye, Lois, fíjate que Antonio Skármeta, disculpa, sí, fue muy, muy conocido por la gente y porque tuvo la oportunidad de tener un programa de televisión que se llama El Show de los Libros.
Sí, así es.
Claro.
Sí, en esos años. Mira, El Show de Antonio le pusieron, la apasionada ternura de los libros de Skármeta, fallecido esta semana, el autor de Ardiente Paciencia. Las historias más famosas sobre Neruda. También fue una estrella que difundió la literatura en El Show de los Libros. Desató una renovación narrativa del cuento en los años 60. Desde El Entusiasmo, 67, a los días del Arcoíris, 2011, calibró los tonos de su época acompañando a Chile en la rebeldía juvenil de los años de la Unidad Popular, documentando el exilio y fabulando la historia en el cambio de siglo. La amargura lo había perseguido por años, incluso a él, que era un entusiasta de Sonrisa Fácil. Era el exilio. Antonio Skármeta salió de Chile tras el golpe de Estado. Estuvo un año en Argentina y luego se instaló en Berlín Occidental para convertirse en profesor de guión cinematográfico y de televisión. También lo perseguía la nostalgia del país que había dejado atrás y entre su escritura apareció una historia para aferrarse a esos recuerdos. Escribió algo para la radio y en el año 1982 lo convirtió en una obra de teatro, un drama en dos actos de 60 páginas que mostraba la escena del poeta Pablo Neruda mirando el mar. Luego, él mismo ocuparía ese texto para dirigir una película y en 1985 por fin decidió convertirlo en una novela. Ardiente paciencia, no era un desconocido ni mucho menos, pero después de ese libro su nombre empezó a recorrer el mundo. La historia es conocidísima, cansado de levantarse al alba para salir a pescar, Mario Jiménez toma un trabajo para ser el cartero de Isla Negra y su único cliente es Neruda. Le lleva decenas de cartas y de a poco forman una amistad en que el poeta ayuda al joven a seducir a quien será su esposa y de paso le enseña qué es la poesía. De fondo acontece la historia. Salvador Allende...
Disculpa, o sea, Neruda era como el Celestino, digamos.
Claro.
¿Ah? El sí, Celestino.
No, sí.
Ya.
Acontece la historia. Salvador Allende llega a la presidencia. Neruda se convierte en un embajador en Francia. Gana el premio Nobel de Literatura. La Unidad Popular cae en crisis. La moneda es bombardeada en el golpe de Estado y el poeta muere. La suerte de Jiménez no es la mejor, y aunque Ardiente Paciencia termina con una palabra definitiva, el narrador toma su café amargo. El tono del libro es de una dulzura tan encantadora como enternecedora. Es la historia de un país perdido que Escármeta quiso recuperar. Recuperar emocionalmente el modesto paraíso que yo había perdido, que era el Chile democrático. Eso es lo que quería hacer este escritor, según contó en el año 2014, cuando ganó el Premio Nacional de Literatura. Nada más significativo, pensé que hacer esta locura de unir a un simple joven sin mayor cultura, pero con el ímpetu democrático chileno, con un gran poeta de fama universal. Dije, voy a relacionarlo y ver de esta relación saltan chispas. Creo que saltaron, agregó, y por supuesto tenía razón. Publicada por la editorial sudamericana en España, Ardiente Paciencia fue traducida a más de una decena de idiomas y cuando en el año 1994 el director inglés Michael Redford la llevó al cine como Il Postino, el libro estalló y si Carmeta aún no lo era, empezó a ser un gran escritor del mundo.
Mira, fíjate que Lois, interesante esta obra, porque esta obra es una obra maestra, yo encuentro Ardiente Paciencia.
Sí.
Es una obra maestra, muy sí. Fina, tiene como su toque sutil, la sutileza, digamos, de la pluma fina de Escármeta. Y Escármeta también jugaba mucho con el humor,
sí.
con el
sonrisa fácil.
Sí, y tenía un humor muy, muy inteligente, muy, muy, muy elegante. Sí.
Así pues bueno. Ya. Antonio Escármeta, retratado en su casa en el año 2017, un año después de haberse tratado un cáncer al estómago. He vendido sangre para ir a ver a ella, a Ella Fitzgerald. Viajé en un barco de carga tapizando los restos de unos sillones rumbo a Estados Unidos, quizás con el principal propósito de ir a ver a Sonny Rollins.
En el gran saxofonista. Yo pinté un cuadro de Sonny Rollins. Sí. Me lo robaron.
No.
Sí, me lo robaron. Ahí te voy a contar la historia.
Ya. Era el descubrimiento de poner el cuerpo a la aventura sin estar en condiciones de asumir el costo. A fines de los años 60, cuando Escármeta visitaba a Pablo Neruda, esa vez junto al mexicano Juan Rulfo.
Sí.
Entre el 92 y el 2002, Escármeta condujo el show de los libros.
Ahí, lo que estábamos comentando hace un rato.
Sí, un programa de difusión literaria al que a veces llegaban animales, fíjate, Había un caballo ahí con él haciendo el programa. Aquí tengo Antonio Escármeta, La boda del poeta.
Le recomiendo a los auditores y auditoras que en la web está hay un video que se llama Oda al gato, de Antonio Escármeta, que es la Oda al gato de Neruda. Entonces está con un gato ahí sobre los hombros y el gato se le pasea por arriba de la cabeza, para allá, para acá. Es muy, muy, muy bueno ese video.
Fallecido el martes pasado a los 83 años, Escármeta fue llorado por sus fans. Su imagen en televisión circularon nuevamente por redes sociales. Su relación con Neruda volvió al ruedo. Sus premios internacionales, sus días en el exilio. Toda su multiplicidad. El escritor, el director de cine, el dramaturgo, el animador cultural, incluso el embajador que fue a inicio de los 2000 en Alemania. También regresó el cuentista luminoso que fue en su inicio, la escritora Diamela Eltit, ex mujer de Zurita, le dijo a El Mercurio que sus relatos, los de Escármeta, remodelaron el cuento en la medida que abrieron nuevos campos de sentido donde se relevó la rebeldía en sesentena ante las convenciones agresivas, un humor realmente inteligente, la afiliación a nuevos escenarios ciudadanos. Mientras que Alberto Fouguier añadió que ahí había una literatura sospechosamente cosmopolita, en que no solo aparecía México, San Francisco, Nueva York, sino que además nadie captó como él la época de la Unidad Popular. De la UP al exilio. Una vez con Villoro, Rodrigo Fresón conversaron sobre el impacto que les había generado el cuento A las arenas, que llegaron a la conclusión que ahí se encontraba un antecedente para, entre comillas, Los detectives salvajes de Roberto Bolaño. El chileno no se pronunció al respecto, pero Villoro insistió que en el Escármeta cuentista de los años latía una atmósfera cultural que iba a influir a generaciones, un ánimo juvenil cargado de energía. Y hasta aquí estamos listos.
Ya, chiquillos, hemos terminado por el día de hoy. Arte sin cura con Lois. Nos trajo Antonio Escármeta, este gran escritor chileno que falleció hace algunos días. Así que ahora nos despedimos de Arte sin cura. Hasta la próxima semana, Lois. Chao.
Chao, Juan. Gracias.
Estamos, amigos, de regreso acá en su programa Catarsis. Ahora nos vamos a lo punzante, a lo que muchos esperan, digamos, para ver a quién va a destrozar hoy día mi amigo Leopoldo. Está sacando un cuchillo, una daga ahí para cuchillar a cuanto se le ponga por delante en su programa, en su espacio A la Vena. Hola, Leo. Hola, Polo.
Hola, ¿qué tal, estimadas y estimados amigas y amigos? Soy Jorge Unipolo Paragué y esto es A la Vena. Ahora mi signo Virgo está en la casa, está en la luna de Escorpión.
¿Ah, sí?
Sí, la luna de Virgo está en Escorpión.
Oye, Leo,
¿en qué? Así que saco cualquier cosa picada, de cualquier cosa picada o venenosa.
Ándate, cabrito. Entonces, ¿qué es lo que está pasando, Leo, en este país? Que el fiscal nacional Ángel Valencia se comprobó que mintió cuando había dicho en un principio que nunca se había reunido con Hermosilla y después reconoció que se había ido a tomar un café con él para limar asperezas, así dijo. ¿Cómo puede ser que un fiscal nacional mienta?
Claro, es que algunos se pegan con la rama de un árbol para olvidarse de todo lo que saben. Y entonces, en el caso de Morcilla, él también está involucrado con los otros personajes más.
Claro, pero yo creo que con esto que ya se comprobó que mintió, debiera dar un paso al costado, ¿no?
Sí, debiera renunciar, pero no sé, como que la fiscalía no hace nada por regular y controlar el cargo de fiscal nacional.
Ahora, Leo, el abogado defensor de Luis Hermosilla, su hermano, Juan Pablo Hermosilla, entregó una lista de los contactos que tenían reunidos con su hermano, sin declarar ningún tipo de delito, por supuesto, pero solamente la lista de un montón de jueces y de fiscales, qué sé yo, que supuestamente tuvieron contacto con su querido hermano. ¿Qué me dices de eso, Leo? Pero sin declarar ningún tipo de delito, solamente entregó la lista nomás.
Me parece que Luis Hermosilla junto a su hermano Juan Pablo, como abogado, van a desenmascarar a todos los que estuvieron involucrados con Luis.
O sea, pero eso es una estrategia. Porque piensa tú que la misma justicia chilena lo tiene preso. Y en estos momentos lo tiene preso a Luis Hermosilla y su hermano están elaborando una estrategia para... No sé cuál será la intención. No sé, en realidad yo no soy abogado, pero supongo yo que estar elaborando de alguna forma para ir quitándole peso al compromiso que tiene Hermosilla y para ver si lo pueden sacar libre, por lo menos que se vaya a prisión, o sea, arresto domiciliario, a sacarlo de la cárcel.
Sí, es mucha la gente que caerá desenmascarada y revelada por Hermosilla.
No, está peludo ese caso, Leo, está muy peludo.
Y cambiando de tema, hubo una indecencia y un rasquerío que no tiene nombre. La directora de presupuesto, Javiera Martínez, estaba comiendo una pizza al lado del ministro de Hacienda, Mario Marcel. Y de hecho, no solo comió pizza, sino que también tomaba Coca-Cola.
Ya. Yeah.
Y le salió el flato de Lupto.
¿Ya?
Que hay muchos que comentaron que cómo puede ser que...
Con los gases de la Coca-Cola.
Con lo que... Qué hueá más ordinaria. Que rasca el picante. Y el roterío, asquerío.
No, en Chile están pasando muchas cosas, Leo. Ya la gente está perdiendo la capacidad de asombro. Pero acuérdate que las elecciones en Chile, los políticos ahora se eligen con elecciones que son obligatorias. La gente tiene que ir a votar en forma obligada. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si el voto no fuera obligatorio? ¿Tú crees que la gente iría a votar?
Es que con el voto voluntario no iría mucho a votar, solo los que quieren nomás.
Leo, las últimas veces que Chile tuvo el voto voluntario, hubo... prácticamente fue a votar menos del 50% del padrón.
Bueno, significa que hay gente que no le interesa estar conectada con la política chilena.
Yo creo que más que no le interese, yo creo que la gente está decepcionada de ver todos estos escándalos que están sucediendo y la gente ya no cree en ninguno, no cree ni en la izquierda, ni en la derecha, ni en ninguna. Ellos ven a todos los políticos metidos en el mismo saco. Entonces la gente no cree. Ahora, por ejemplo, la derecha con este asunto del caso Hermosilla fue el peor escándalo que le podía suceder. Por ejemplo, el caso de Andrés Chadwick. Andrés Chadwick aparece en todos los videos de Hermosillo y todavía no ha sido sometido a procesado. No ha sido procesado. Está como imputado nomás. Andrés Chadwick tiene un delito grave, que es cohecho. Entonces no es algo simple.
Claro, los políticos y empresarios suelen pagar a los mejores abogados de Chile, incluso a los mejores del mundo.
Claro, entonces yo creo, Leo, que la gente está decepcionada, está desilusionada, la gente ya no cree y prefiere, digamos, evadirse en cualquier cosa y no tomar caldo cabeza con ir a votar, qué sé yo, si es que el voto fuera voluntario, pero como es obligatorio, todos tenemos que ir a votar como un rebaño de ovejas, como los borregos que los conduce el pastor. Ahí nos llevan a votar para legitimar, digamos, este sistema que ya se cae a pedazos.
Dando palos de ciego.
Ya, Leo, hemos llegado hasta el final del día de hoy en A la Vena y nos encontraremos, queridos amigos, queridas amigas, acá en su programa Catarsis, la próxima semana con Leo, con A la Vena, esperando que nos traiga algo muy punzante para la próxima semana porque van a suceder cosas. Así que eso por Leo. Un abrazo.
Ganó Trump en Estados Unidos.
Sí, eso lo dejamos para la próxima semana para comentar.
Soy José Unipueblo Parraguay. Nos vemos la próxima semana. Chao.
Chao, amigo. Con esto despedimos Catarsis del día de hoy y nos encontramos la próxima semana desde acá de La Matriz. Un abrazo para todos y todas.